y bienvenidos a este especial Radio Enlace 1991, presentado por Jaime Wagner y Alfonso Montealegre. 1991 ha sido un año muy malo para el mundo de la radio en la onda corta. La mala racha, con desapareciendo emisoras colegas, cortes de programación en otras y problemas presupuestarios en la mayoría, que se había iniciado en 1990, continuó en 1991, haciéndose sentir con toda su fuerza, sin que esto signifique, por otra parte, que hayamos alcanzado el punto más profundo en esta trágica caída. A pesar del optimismo que nos caracteriza aquí en Radio Enlace, tememos que en 1992 la mala racha iniciada en 1990 seguirá su devastador curso. Los mayores cambios ocurridos en 1991 se hicieron sentir en los países del este de Europa, aunque en Occidente también hubo cambios inesperados. Pero retrocedamos por un momento en el tiempo. La mala racha comenzó en el este de Europa con la repentina desaparición de Radio Berlín Internacional. La reunificación alemana el 2 de octubre de 1990 significó el fin para la emisora de onda corta de la ex RDA. Así informábamos en Radio Enlace. A las 23 horas UTC del martes 2 de octubre, luego de más de 40 años de división territorial, se reunificaron las dos Alemanias. Este acontecimiento histórico trae muchas consecuencias, también para una emisora internacional de onda corta en particular. Berlín Internacional ya no existe más. Ni tampoco claro está la República Democrática Alemana. Para muchos, la nueva Alemania Unida es símbolo de alegría, para otros, de tristeza, como nos explicó la directora del Servicio Español de Radio Berlín Internacional, la doctora Helma Harrington.
Eso es un capítulo un poco, digamos, triste para mí de responder. Porque según el acuerdo de unificación entre las dos Alemanias, la Radio Berlín Internacional fue disuelto con vigor en medianoche de martes. Es decir, después de casi 32 años de existencia, dejó de existir.
La señal de intervalo de Radio Berlín Internacional sonaba aún más triste que por lo común el 2 de octubre. Ese día, cada sección escogió su propia forma de despedirse para siempre de sus oyentes.
Here we are at the end, not only of this transmission, but of Radio Berlin International. Neither our station nor the German Democratic Republic will disappear into the folds of history too soon.
La emisión en inglés se caracterizó por un sentimiento de pesar. Los miembros de la sección celebraron el día con una copa de champán que, según ellos, tenía un sabor amargo.
Oui, chers amis auditeurs, bienvenue au nom de toute la rédaction française dans cette dernière journée d'émission de Radio Berlin International. En même temps que ce qui suffit de 40 ans de RDA, notre émetteur cesse d'émettre. Nous fermons la boutique, mais...
Las emisiones en francés, en cambio, eran alegres, ligeras y un tanto irónicas. Hoy, cerraban la boutique. Desafortunadamente, las emisiones en español fueron captadas por muy pocos.
Con ello, amigos oyentes, no nos queda más que despedirnos de ustedes, y no solamente por hoy, sino para siempre. Les deseamos...
De las 7 repeticiones nocturnas, en realidad tan solo una pudo salir adelante, y en pésimas condiciones de escucha en esta parte de Europa. Pues exactamente un cuarto de hora antes de la medianoche hora local, eran difundidas simultáneamente las dos últimas emisiones, en francés e italiano. A continuación, algunos minutos de su señal de intervalo. Y luego, 14 minutos de silencio. Silencio que fue roto a la medianoche, cuando se produjo un interesante cambio. Todas las frecuencias de Radio Berlín Internacional en onda corta salieron al aire con un programa en alemán presentado por la Deutsche Welle de Colonia. Y la onda media de Radio Berlín Internacional retransmitía el programa de la Deutschlandfunk, la emisora internacional hermana de la Voz de Alemania.
Radio Enlace informó en octubre del 90 sobre la desaparición de Radio Berlín Internacional. Por esas mismas fechas, el sistema canadiense de radio y televisión se enfrentaba a difíciles momentos. En diciembre de 1990 se cerraban 3 estaciones de radio y televisión y además la emisora canadiense de onda corta, Radio Canadá Internacional, veía en peligro su financiación a partir de abril de 1991. El temido desenlace de estas dificultades llegó el 22 de marzo de 1991. Así ofrecía la noticia Radio Enlace.
20 días antes de expirar la fecha, y luego de presentarse ante la Cámara de los Comunes una enmienda en la cual se dice que Canadá debe tener un servicio internacional de ondas cortas, el primer ministro canadiense, Brian Mulroney, manifestó ante periodistas de que él mismo salvaría la emisora, pero sin especificar de qué manera arreglaría la financiación. Una semana después, el 22 de marzo, se confirmó que el presupuesto sería de 12 millones de dólares, o sea, 8 millones menos de lo hasta ese momento acostumbrado. Eso significó la suspensión inmediata de las emisiones en japonés, alemán, checo y eslovaco, húngaro y portugués.
Radio Canadá Internacional.
En vista de que la noticia del cierre definitivo de esas emisiones fue dada en el momento en que muchas de ellas ya habían salido al aire, los redactores y programadores no pudieron despedirse de sus oyentes, excepto la emisión en portugués para el Brasil, por ser transmitida en las horas de la noche. Fue muy triste escuchar a nuestra colega anunciar a sus oyentes el cierre definitivo de esas emisiones de Radio Canadá Internacional, en particular en portugués, luego de 40 años de estar en antena. Como ustedes podrán imaginarse, a la locutora la embargaba la emoción en esos momentos, y con dificultad pudo leer la noticia.
La Radio Canadá Internacional
é apresentado
hoje por
2 ou 4. No dia de hoje, 22 de março, no nosso aqui, marca o fim de várias escolas da Radio Canadá Internacional. Eu disse que eu vou seguir a Radio Canadá Internacional, Michael McKeown. Eu sou hoje a presidente do Brasil, no orçamento que era dirigido ao serviço de aeroportos do país. Isso quer dizer que não haverá mais difusão em diálogo com polonês, eslovaco, tcheco, japonês, alemão, húngaro e português.
Las emisiones de Radio Canadá Internacional en español, francés, inglés y algunos otros idiomas siguen de momento en el aire. El despido de la mitad de la plantilla de 190 empleados de la emisora canadiense de onda corta ha sido el primer golpe. La financiación de las emisiones restantes ha quedado asegurada, de momento, hasta 1996.
En el mismo mes de marzo de 1991 ya circulaban rumores sobre problemas en otra emisora internacional de onda corta, Radio Budapest. Los húngaros trataban desesperadamente de encontrar una salida a sus problemas financieros, similar a lo logrado a último momento por Radio Canadá Internacional. Pero la sorpresa más inesperada nos llegó el 31 de mayo, no de Budapest, sino de Moscú. La primera de una serie de sorpresas que nos han estado llegando de la entretanto extinta Unión Soviética.
Luego de 26 años de servicios ininterrumpidos, desaparecía repentinamente del espectro de la onda corta Radio Paz y Progreso. Los empleados lamentaron la desaparición de su emisora, pues tras la reorganización de Gostele Radio, el entonces organismo soviético de radio y televisión, Radio Paz y Progreso gozaba ya de una verdadera independencia, y por lo tanto estaba convirtiéndose poco a poco en la única emisora soviética independiente. Oficial no se podía permitir completamente. Para los empleados de Radio Paz y Progreso, y sobre todo para los más jóvenes entre ellos, la nueva política de apertura significó un desafío, un reto, que ellos pudieron aprovechar al máximo. Pero al igual que sus colegas de la antigua Radio Berlín Internacional, los empleados de Radio Paz y Progreso no tuvieron el tiempo suficiente para poner en práctica la nueva política de glasnost iniciada por Gorbachev. Yuri Baranov, jefe adjunto de Radio Moscú Internacional, explicaba en Radio Enlace el porqué de la inminencia de la desaparición de Radio Paz y Progreso.
La desaparición de la emisora Paz y Progreso se debió a que experimentó ciertas dificultades financieras y tuvo que desaparecer. Pero el personal que trabajó en esta emisora no fue despedido a la calle. Fue parte de la nueva compañía que se está formando ahora a base del antiguo Comité Estatal para la Radiodifusión y Televisión de la Unión Soviética.
¿Cuál era la meta de Paz y Progreso?
Bueno, la meta de Paz y Progreso, como era la emisora de las organizaciones sociales, era expresar precisamente la opinión de distintas organizaciones sociales que existen en nuestro país. Pero eso no quiere decir que al desaparecer la emisora, las organizaciones sociales ya perdieron la posibilidad de expresarse a través de la radio y televisión. Los fundadores de Paz y Progreso fueron distintas organizaciones sociales. Eran los escritores, los sindicatos, los artistas, diferentes agencias. Es decir, organizaciones sociales que en cierta época necesitaron de este medio de expresión como fue la Paz y Progreso.
Entre tanto, han desaparecido no solo la radioemisora Paz y Progreso, sino también las organizaciones sociales que la financiaban, la recién fundada Compañía de Radio y Televisión y toda la Unión Soviética. ¿Quién se hubiera atrevido a pensarlo hace escasos 12 meses? Comprenderán, el futuro de Radio Moscú Internacional es incierto, al igual que el mantenimiento en antena de las emisiones en más de 40 idiomas. ¿Seguirá llamándose Radio Moscú Internacional? ¿O pasará a denominarse Radio Minsk Internacional? ¿O quizás la voz internacional de la Mancomunidad de Estados Euroasiáticos Independientes? Oyentes de la onda corta. Después de un prolongado tira y afloja entre Radio Budapest y el gobierno húngaro, se decidió finalizar las transmisiones de esa emisora en español, italiano y otros idiomas. Pero ¿a quién se le puede reprochar la medida de reducir a la mitad las transmisiones de Radio Budapest? Agnes Korons, ex jefa del departamento español de esa emisora, declaraba en Radio Enlace.
Bueno, se trata de la decisión del presidente de la Radio Nacional Húngara, quien argumentando con los graves problemas financieros de la Radio Húngara, tomó la decisión de ahorrar con el cierre de una parte de las emisiones en ondas cortas, en concreto en español, italiano, turco, ruso, eslovaco, rumano y serbio-croata. Entonces, en las comisiones del exterior y de cultura del Parlamento hubo discusiones en torno a esta cuestión y todos coincidieron en la necesidad de conservar las emisiones para el extranjero tal como son. Se encargaron al Ministerio del Exterior de elaborar un proyecto sobre las ondas cortas, porque también surgió la idea de que pasemos provisionalmente al Ministerio del Exterior, pero el tiempo pasa y en la realidad no se ha hecho nada.
Agnes, ¿es falta de interés por parte del gobierno? Porque el español es un idioma mundial que debe conservarse y en Radio Budapest no es una excepción.
Mira, por una parte yo pienso que puede ser cierto que tenemos graves problemas económicos, pero por otra parte también es cierto que en este momento América Latina no figura entre las áreas primordiales de la política exterior húngara.
¿Y España?
Eso es curioso. España sí, porque en Hungría cada rato se saca el ejemplo español. Y yo estoy convencida que dentro de unos años seguro que en Hungría se dará cuenta de que sí es necesario transmitir para América Latina. Y no se puede negar la existencia de un continente tan rico, lo que es América Latina, y la existencia de España, lo que es España. Alguien metió en su cabeza y por su vanidad no va a retroceder. Y también está la autonomía de la radio, que en la realidad nadie puede intervenir, porque es el presidente de la radio quien tiene autonomía y toma sus decisiones.
Radio Budapest comienza su emisión de la noche para España.
¿Ahora qué pasará con todos ustedes?
Bueno, es una gran pregunta que nosotros mismos lo hacemos cada día y varias veces diariamente.
¿Y Agnes Korons?
Mira, no sé, porque es bastante difícil, ya que en la realidad todo lo que he hecho hasta ahora relacionado con América Latina, con España y con el español. Entonces ahora yo trato de buscar un trabajo que no me aleje de lo que significa para mí España y América Latina. Y en ese momento eso no es tan fácil. De modo que por el momento no lo sé.
¿Cómo te sientes tú?
Yo mal. Mal porque lo que pasa es que yo tenía una suerte que yo creo que lo tienen muy pocos. Que yo no me di cuenta de que estoy trabajando. Y nunca sabía dónde termina mi trabajo y dónde comienza mi tiempo libre, porque eso lo de América Latina y lo de España me encantó. Entonces, ahora si todo eso se quita, es que me dio en la que me sentía bien, entonces me siento mal. Por una parte, personalmente eso, y la otra cosa, que la impotencia, que cómo es que no se da cuenta lo que significa América Latina. No, entonces por todo esto me siento mal. Mira, nosotros hicimos lo que pudimos, yo también hice y mis acciones guerrilleras, entre comillas, me peleé con el presidente. Bueno, ya más yo no puedo.
La siguiente víctima, la tercera en esta epidemia de desapariciones de emisoras de onda corta en español en 1991, escuchen con atención, cayó el 31 de septiembre también en la Europa Oriental. Con la que se identifica Radio Polonia. Esa emisora inició sus emisiones en español en los años 50 y este idioma fue, junto con el francés e inglés, uno de los primeros en ser empleados por la emisora que entonces se conocía como Radio Varsovia. Durante esta última década, Radio Polonia había reducido drásticamente sus emisiones en español hasta quedar con solo dos de media hora, lo cual había dificultado enormemente su escucha en América Latina. Radio Enlace conversó en su momento con el redactor jefe de la redacción española, Piotr Muszynski.
Pues sí, desgraciadamente sí, hemos cerrado las emisiones, o mejor dicho, hemos suspendido, según la información oficial que ha recibido la dirección de la redacción española por parte de la dirección de la emisora en general, hemos suspendido las emisiones a causa de las condiciones económicas, dificultades económicas que enfrenta la emisora. Es decir, contamos con, estamos esperanzados en reiniciar las emisiones, pero por ahora creo que nuestros oyentes tendrán que esperar un poco todavía para escucharnos, puesto que en lugar de nuestra emisión entraron otras en otros idiomas.
¿Qué otros departamentos han sido afectados?
Además de la redacción española, algunas escandinavas ya cerraron, la mesa cerró sus emisiones también la redacción árabe. En enero cerrará, lo más probable que en enero cerrará también la italiana. Y esto, interesante, fíjense que italiana con el papa polaco, así que la reorganización es bastante profunda.
Piotr, ¿todas estas secciones son cerradas en favor de otras nuevas?
Sí, son cerradas en favor de otras nuevas. Se trata fundamentalmente de las emisiones hacia el este de Polonia, o sea, hacia las repúblicas bálticas de la Unión Soviética, ahora independientes, y en general hacia la Unión Soviética. Se ha reforzado mucho la redacción en ruso, entró en funcionar la lituana, la letona, ucraniana va a funcionar, y también se va a poner en funcionamiento la redacción hebrea, que ahora, digamos, están entrenando en seco, grabando los programas en cintas solamente para entrenar. Entrar en la antena, no sé, quizás a partir del año entrante.
Es curioso, acaba de comentar unos minutos atrás de que las secciones Polonia, entre otras, han sido cerradas por cuestiones económicas.
Sí.
Pero esta nueva Radio Polonia, esta nueva reestructuración, le va a costar a la emisora mucho dinero.
Le va a costar, pero se trata de lo siguiente, en vez de transmitir, por ejemplo, en español, reemplazar el español con otro idioma, esta vez de alguna república báltica, y así sin aumentar el horario en general y el número de funcionarios, de redactores en la emisora, se trata de cambiar el programa, cambiar idiomas sin añadir más el dinero, sin aumentar el presupuesto, por supuesto. Este presupuesto, de todas formas, tendrá que aumentar, puesto que, por ejemplo, redactores de la lituana son personas jóvenes, poco experimentadas, hay que mantenerlas, son personas muchas veces que recién llegaron de Lituania, hay que darle manutención por parte del Estado, por supuesto, y esto cuesta. Así que oficialmente se dice que no habrá mayores gastos de dinero, pero lo sabrá, seguro.
Sí, ¿y qué pasa ahora con todos ustedes? Porque están desempleados.
Pues desgraciadamente estamos desempleados. La dirección se portó bastante bien y estamos a la expectativa de lo que nos va a pasar. Estamos buscando trabajo, pero estamos no nos ponemos tristes, digamos, porque con este idioma que conocemos podemos utilizarlo, encontrar otro trabajo. Entonces decimos que, aunque queríamos mucho este programa en español, teníamos oyentes y amigos desde hace muchos años, decimos que aquí no acaba el mundo, aquí no finaliza el mundo. Quizás, como dijo la redacción central, es suspensión de las emisiones. Quizás volveremos algún día a encontrarnos con los oyentes. Mientras tanto, trabajaremos en otros lugares.
Ya hemos visto lo que ha pasado en dos países que han dejado de existir. Sí, amigos, así como lo oyen. Dos países que han dejado de existir. Los dos más poderosos de lo que antaño fue el bloque oriental. La República Democrática Alemana y la Unión Soviética. También hemos hablado de la desaparición de dos populares emisoras de onda corta de la Europa del Este. Radio Budapest y Radio Polonia. Pero, ¿qué ha pasado en los demás países? Yugoslavia, aunque parezca mentira, sigue transmitiendo en español pese a la terrible guerra civil que azota al país. Albania, a pesar de que su población huye en todos los territorios posibles debido al hambre, sigue con una minúscula transmisión en español en la onda corta. Bulgaria tuvo que reducir considerablemente las emisiones de Radio Sofía, incluyendo las de su servicio en español. Rumanía, luego de la revolución que costó la vida al dictador Ceausescu, sorpresa de sorpresas, permanece intacta en la onda corta. El único cambio ha sido el del nombre de la emisora, que ya no se denomina más Radio Bucarest, sino que ha adoptado el exportable nombre de Radio Rumanía Internacional. Nos resta un país de lo que antaño fue el bloque oriental, Checoslovaquia. La antigua señal de intervalo de Radio Praga. Checoslovaquia vivió un pacífico y tranquilo paso del régimen comunista totalitario al total capitalismo, denominado como la Revolución de Terciopelo. Esa transición se inició en noviembre de 1989. En el primer trimestre de 1990 comenzaron los cambios en Radio Praga.
Aquí, Radio Praga Internacional.
Queremos en este radio enlace especial tomar a la nueva Radio Praga Internacional como ejemplo de los cambios ocurridos en las emisoras del este, que se caracterizaron en una era que ya pasó por su propaganda ideológica y que quedarán enterradas en el olvido como parte del folclore que caracterizó a la así llamada Guerra Fría. Radio Praga Internacional tuvo que cancelar temporalmente sus emisiones. El porqué de esto nos lo explica Jerry Brinda, jefe del departamento español de esa emisora.
Desde marzo o abril del año pasado, el director de la radiodifusión checoslovaca decidió suspender las emisiones de Radio Praga. Adujo dos razones fundamentales. Primero, en los 40 años pasados, esta emisora estaba muy ligada con el régimen totalitario y había que perfilar su nuevo carácter. Entre nosotros había, supuestamente, una serie de periodistas comprometidos con la política del Partido Comunista, incluso algunos agentes y confidentes de la policía secreta. En términos generales, el señor director tenía razón, pero liquidar una emisora por sus problemas internos significaba crear un vacío en el espacio radial, abandonar este mercado de ideas, entre comillas, y en fin, frustrar a los radioescuchas que durante años se habían mantenido fieles a las transmisiones. Por tanto, nos reunimos con la dirección y llegamos a un compromiso. Los programas, su contenido y forma irían cambiando y en adelante nos esforzaríamos por ser lo más imparciales posible, con la libertad que tiene cada director de decir lo que piensa. Sin embargo, la prioridad fue y será la misma: informar sobre el acontecer checoslovaco en el plano político, social, económico, cultural y otro. Paralelamente con ello, decidimos hacer una limpieza como la que se hace en el lugar, no una purga. Dijimos a cada uno de los integrantes de la emisora: ¿estás o no dispuesto a entregarte a la democracia? Y si lo has hecho, abandonar el serialismo ideológico. Lógicamente, los más comprometidos se fueron por sí solos y no había que ejercer ninguna presión. Otros se fueron porque ya estaban en la edad de jubilación y los restantes porque encontraron un trabajo más seguro o mejor pagado.
Estimados oyentes, les saludamos cordialmente desde la Praga otoñal envuelta en nubes. Al dar inicio a esta emisión del Servicio Iberoamericano de Radio Praga Internacional. Para esta oportunidad hemos preparado informaciones, notas y comentarios relativos a los aspectos más diversos de la vida en este país y en el mundo. Esperamos que tengan una nítida y agradable audición y que pasen ratos amenos junto a sus receptores. Y en primer lugar, como de costumbre, he aquí el boletín de noticias. Cedo la palabra a José Villarza.
Praga. El presidente checoslovaco Václav Havel se reunió hoy en el edificio del Parlamento en Praga.
¿Y cómo estructuró Radio Praga sus nuevas emisiones en español?
Antes de mayo de 1990, había en la Radio Praga dos secciones transmitiendo en castellano: la redacción española y el servicio latinoamericano.
En total,
trabajaron aquí 35 periodistas. Consideramos que era un lujo mantener dos departamentos relativamente independientes. Como medida de ahorro, ambas entidades fusionaron y se formó un solo equipo de apenas 13 miembros que transmite a las dos áreas cuatro veces al día en versiones de 30 minutos.
Antes de finalizar esta emisión de Radio Praga Internacional, destinar a los oyentes de España, he aquí algunas informaciones turísticas para todos quienes decidan visitar Checoslovaquia.
Primero, no se olviden de que por 100 pesetas pueden obtener en los bancos checoslovacos 28 coronas, aproximadamente un dólar. Las tasas arancelarias representan en la actualidad un 20%. Si las compras.
Pero, ¿cómo se trabaja ahora en la nueva Radio Praga Internacional en comparación con la Radio Praga del pasado?
Mira, antes teníamos ciertas órdenes que venían desde arriba, desde el Comité Central, que no sé de dónde, pero nos decían, por ejemplo, en el noticiario, tienes que incluir esta noticia de modo obligatorio. Tienes que poner este comentario, tienes que hacerlo de esta u otra forma. Estas eran órdenes que venían desde arriba. Ahora, pues, por la mañana, a las 9, yo hago el plan. Más o menos supongo el tema que me interesa. Como editor, me interesa un tema determinado, por ejemplo, la disminución del Carmen, o el nuevo autosalón de Praga, o el partido de Chile. Entonces, respondo, qué sé yo, a Guillermo Panizza, nuestro locutor y periodista, le pongo el tema sobre este tema. Y él me lo escriba, y yo lo acepto, bueno, lo incluimos, etcétera, etcétera. O sea, el tema sí está dado, pero el contenido y la forma depende del periodista en cuestión. Nos llegan cartas del extranjero evaluando las nuevas emisiones de Radio Praga Internacional. La mayoría de las cartas son positivas. Aplauden el dinamismo de los programas, aplauden la frescura de los comentarios. Antes los comentarios eran muy largos, a veces 4 o 5 minutos. Ahora obligo a mi gente a comentarios, como habían dicho, ráfagas. 3 minutos la música, 3 minutos música, o sea, alterando, haciendo más dinámicas las emisiones.
Antiguamente se mimaba mucho al radioescucha y se le atraía con toda clase de regalos. ¿Por qué sigue manteniendo la nueva Radio Praga Internacional un club de oyentes, al igual que en el pasado?
Me interesan todos los oyentes regulares, pero me interesan también los oyentes especializados. Por ejemplo, en los lunes tenemos un espacio especializado en el tema que se llama Club X, donde informamos sobre ciertas novedades técnicas del mundo de la X. Los domingos tenemos el espacio Cita con los oyentes, y además los lunes y los miércoles tenemos el contacto, o sea, intercambio de cartas. Y yo quiero decir que nos interesan los oyentes tanto corrientes y también los oyentes viejos amigos de Radio Praga Internacional.
¿Qué planes tiene para el futuro la nueva Radio Praga Internacional?
Mira, en este mundo todo depende del dinero. Hemos oído Radio Praga, Radio Canadá, Radio Vaticana. Si tenemos dinero, bueno, expandamos. La Flat Klaus dice, tiene poca plata. Bueno, nosotros vamos a medir nuestros recursos financieros y vamos a adaptarnos a la nueva situación. Por ahora, estamos como estamos.
El futuro de la mayoría de los países de la Europa Central y Oriental sigue siendo incierto. Por una parte por problemas financieros y por otra por el creciente nacionalismo. Checoslovaquia está formada por el país checo, compuesto por Bohemia y Moravia, y que forma la mitad del país, y la otra mitad por Eslovaquia. Hay rumores de que Checoslovaquia se pueda dividir en dos. ¿Seguirá transmitiendo Radio Praga?
Este año con toda la seguridad vamos a transmitir. El año próximo también. Ahora depende, ¿de dónde sacamos los recursos? ¿Sí del presupuesto checo o del presupuesto federal? Yo creo que vamos a ser financiados del presupuesto federal. y si no se descompone Checoslovaquia como tal, si no se divide Bohemia y Moravia, vamos a seguir transmitiendo. La pregunta puede ser, ¿y si Eslovaquia se independentiza? Entonces, ¿habrá necesidad de transmitir para los oyentes extranjeros desde Bohemia y Moravia? Esta podría ser la pregunta. Por ahora no. Nadie sabe.
Y nadie sabe lo que encierra el futuro para las emisoras internacionales de onda corta en general. El tiempo lo dirá. Y con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak finaliza este especial Radio Enlace. Pero antes de despedirnos, un anuncio importante. Para los oyentes que nos envíen un informe de recepción de estos programas de fin de año, recibirán una QR especial con una fotografía del eclipse solar que se observó este año en México. Envíe, por lo tanto, sus informes de recepción de este o cualquiera de los programas especiales a Radio Nederland, apartado 222, código postal 1200JG, Hilversum, Holanda.
Ah, los esperamos mañana 28 de diciembre, entre otras cosas, con un programa especial de 10 divertidísimos minutos sobre metidos de pata en la onda corta. Hasta entonces.
Adiós, amigos.
Especial Radio Enlace 1991 ha sido un programa producido y presentado por Alfonso Montealegre y Jaime Wagner para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.